Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días. La misma hora que tú.
La misma.
Aquí estamos en el mismo huso horario.
Bueno, ¿y qué hace la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife en una ciudad tan preciosa como Oporto?
Bueno, la verdad que ver poco de la ciudad, poco he visto. He visto muchos trenes, muchos sistemas ferroviarios, muchos tranvías, muchos sistemas flexibles como es el Bus Rapid Transit, que es una guagua de alta capacidad que va en una plataforma exclusiva. Sobre todo Oporto se ha convertido en los últimos años en un referente de la intermodalidad, en la solución del caos de tráfico y retirando vehículos de sus carreteras, que es el modelo al que va también la isla de Tenerife, un modelo mucho más respetuoso, donde acabemos con los atascos y sin lugar a dudas, a medio y largo plazo, serán a través de los sistemas ferroviarios.
Muchos podrán criticar la eficiencia de la gestión del nuevo equipo de gobierno que está al frente del Cabildo Insular de Tenerife desde hace ya año y medio. Pero desde luego la presidenta, imaginación, le está echando al poder y está buscando soluciones por todas partes del mundo. ¿Qué puede aportar lo que han encontrado en Oporto como solución a la movilidad a nuestra querida isla?
Bueno, en primer lugar, lo que ya ponía en valor, ¿no? Han usado varios sistemas de transporte para garantizar la intermodalidad, que sea además muy flexible, poder llegar a distintos puntos. Oporto es una ciudad que tiene unos 300.000 habitantes, pero que en el área metropolitana son unos 3 millones de habitantes y es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, con lo cual se encuentran con problemas, digamos, de territorio, vamos a decirlo así, también para superar bueno, pues la garantía de ese patrimonio y que al mismo tiempo conviva con una movilidad que tiene que ser eficiente. Ellos están utilizando un sistema que no son de trenes pesados, sino de trenes ligeros, que le están permitiendo bastante flexibilidad y para mover pues un número de personas importante. Y nosotros estamos apostando pues eso también por sistemas ferroviarios de este tipo. Como sabes, en el caso del Tren del Sur lo tenemos bastante más avanzado porque tenemos ya el proyecto constructivo. Después de la parálisis de los últimos 4 años gobernados por el PSOE y Podemos, hemos avanzado en este año y medio no solamente en conseguir pues firmar probablemente en marzo un convenio, un protocolo de colaboración con el Gobierno de España que nos permita acceder a la financiación, y ahora toca pues ver distintos sistemas que están funcionando en toda Europa, en este caso en Oporto, que se ha convertido en un referente en Europa de eso, de movilidad sostenible, de retirada de vehículos y de quitar colapso de las carreteras. Tienen también un índice de motorización similar al nuestro, es decir, más coches que conductores, o sea, más de 800 vehículos por cada 1.000 conductores, con lo cual tenía características similares y sobre todo es un referente, como decía, de varios modos de transporte que se interconectan entre ellos y permiten una mayor flexibilidad para llegar a todos los puntos.
A mí me consta que el nuevo equipo de gobierno está intentando hacer atractiva, si cabe aún más, a la isla de Tenerife, no solamente a los turistas, sino también a la inversión extranjera. Y desde luego, para que alguien se fije en Tenerife, una de las cosas que analizarán será la movilidad. De momento han atraído a tres grandes empresas para presentar sus ideas a la solución al Tren del Norte, ¿no?
Sí, en el caso, como decía, en el caso del Tren del Sur lo tenemos muy avanzado porque tenemos el proyecto constructivo. Ahora mismo estamos elaborando la declaración de impacto ambiental y podría ir en paralelo a la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, que se va a renovar por completo y que saldrá en 2027. Pues para esa fecha es nuestra idea poder sacar la primera fase del Tren del Sur que iría desde San Isidro hasta Costa de Eje, donde en la actualidad en esa comarca se mueven más de 1.500.000 de desplazamientos diarios. Es decir, hay una situación de saturación de vehículos muy importante y además de ampliar las carreteras a un tercer carril, que es absolutamente necesario, tenemos que buscar sistemas que sean eficientes, puntuales, sostenibles e ir a una descarbonización, y esto no lo dan los sistemas ferroviarios. Y en el caso del Tren del Norte, hay que buscar un sistema que permita superar la orografía y al mismo tiempo consumir menos territorio, y con lo cual hemos convocado un concurso de ideas donde han concurrido tres grandes ingenierías que nos permite pues buscar ideas, precisamente plantear soluciones para superar bueno, pues las dificultades que entrañan incorporar un tren en el norte de Tenerife que llegue desde Santa Cruz hasta Los Realejos. Y esta es la convocatoria que hemos hecho. Dentro de tres, cuatro meses tendrán que proponer, hacer públicas sus ideas y después, digamos, competir entre ellos para que defender, digamos, su propuesta frente a las otras que se conocerán. Bueno, son tres grandes ingenierías que han hecho obras importantes, como es no solamente pues en este caso algunas han hecho el tren aéreo en el Cairo, han trabajado en Canadá, en los cinco continentes realmente, en Asia, buscando soluciones imaginativas para superar problemas o orografías similares a las nuestras.
Podemos entonces, escuchando a la presidenta del Cabildo, decir que para el año 2027 o el periodo 2027-2030 se realizará la obra del primer tramo del tren del sur entre el aeropuerto y Los Cristianos, y que para el 2030 podemos a lo mejor tener ya algo con respecto al tren del norte.
Bueno, la idea del tren del sur es esa, esos son los tiempos que barajamos, y en el norte pues todavía estamos un poco más en pañales, insisto, buscando soluciones que consuman el mínimo territorio, que tengan el mínimo impacto ambiental, que sean respetuosos también con las viviendas, algo bastante complicado, como ustedes saben, al mismo tiempo que trabajamos en ese tercer carril y sobre todo en carriles exclusivos para las guaguas y la apuesta que hemos hecho en el transporte público colectivo con las guaguas, al mismo tiempo que incorporamos pues esas guaguas de doble piso para los largos recorridos a lo largo del año 2026. Es decir, estamos buscando soluciones intermedias o soluciones a corto plazo, como es, por ejemplo, la pasarela del Padre Ancheta, que va a resolver en un punto crítico de la TF5 el encuentro de 50.000 vehículos con 20.000 peatones. Tenemos que recordar que es la glorieta más saturada, que más vehículos pasan de todo Tenerife, y por lo tanto pues va a ser parte de la solución de la TF5, y más allá de la necesidad de incorporar un tercer carril en esta vía y la solución definitiva que viene, por no, como ustedes saben, por parte nuestra, creemos en los sistemas ferroviarios, que son los sistemas que se usan, ferroviarios, tranviarios, de carriles y plataformas exclusivas para las guaguas, que son los que se usan en todo el territorio, en todas las ciudades, en todo el territorio de español, y que, sin embargo, en Canarias no hemos conseguido implantarlo. Yo creo que estamos en un buen momento porque hemos visto la predisposición también del Gobierno de España.
Rosa, ¿y hay un acuerdo con la oposición para que todo lo que se vaya avanzando en este mandato, en esta legislatura, no se vea frenado en el caso de que no sea continuo o no se continúe en el poder por parte de Coalición Canaria PP, sino que aparezca un gobierno del PSOE y nos vuelva a parar 4 años? ¿Hay un acuerdo con ellos para que todo lo que se avance no se retroceda con la posibilidad de un cambio de gobierno?
Pues yo lo espero. Nosotros hemos planteado que a partir del plan de movilidad sostenible de la isla de Tenerife podamos llegar a un acuerdo, a un pacto de gobierno, de manera que estas infraestructuras que duran más, que van más allá de una legislatura, pues se tenga una visión clara y de que hay que seguir avanzando a un sistema de movilidad sostenible que quite vehículos de las carreteras, que sea puntual, que sea eficiente, que no contamine y que consuma, como digo, que tenga el menor impacto sobre el territorio. Y para nosotros, como se ha demostrado en otros territorios, o en el caso de Oporto, pues la solución son estos sistemas mixtos, ferroviarios y tranviarios, que se combinan entre sí, que llegan a estaciones y que distribuyen desde ahí a la población. Creo que ese es el modelo que tenemos que seguir, y seguir apostando, por supuesto, por la flexibilidad que nos da la guagua o el transporte a la demanda que estamos implantando ya, por ejemplo, pues en la comarca que va de Arico, Fania, Güímar, y que está funcionando muy bien.
Estamos un poquito cansados de las emergencias y, bueno, el Cabildo ha propuesto declarar la emergencia hídrica 8 meses más, pero Alicia Norte dice que ahora hay que declarar otra emergencia más, que es la emergencia de movilidad.
Indudablemente estamos en una situación como otras tantas ciudades de saturación, tiene que ver con el número de vehículos que existen por habitante. Pero la declaración de una emergencia no es baladí, no es algo sencillo, tienes que poder acreditarlo, puesto que tenemos que tener en cuenta que cuando se declara una emergencia puedes digamos, acortar plazos, pero lo más importante y es declarar obras de emergencia. Es lo que se ha hecho en este caso para garantizar el abastecimiento de agua, dada que desde el año 2016 se viene con unos niveles de sequía muy amplios. Nosotros, por nuestra parte, hemos decidido ampliar la emergencia hídrica 8 meses más para garantizar no solamente que seguir implantando las medidas que se han puesto en marcha, sino superar sobre todo el verano, dado que los acuíferos y las balsas están en la situación en la que están, y es necesario poder tener la garantía de tener esa herramienta como es la emergencia hídrica. Pero las situaciones de emergencia no se pueden aplicar a obras que tienen que tener un proceso de garantía que lo da la Ley de Contratos del Estado y que tienen pues una declaración de impacto ambiental, etcétera, que no podemos no saltarse.
Bueno, pues ahora hemos estado hablando con la presidenta con las luces largas puestas, hablando a un futuro, aunque la emergencia hídrica es del día a día. Pero yo también quería preguntarle por las luces cortas. En el tema de la movilidad es importante saber si se va a avanzar en esa obra de modificación del enlace de Guamasa.
Sí, estamos con esa obra y también hace dos o tres días, el día precisamente que visitábamos el gran anillo peatonal de Padre Ancheta, conocíamos, AENA nos remitía para colaborar, hacer ese carril descendente desde Guamasa, que es una parte de la solución en este punto tan crítico que hay la necesidad de poder desdoblar e incorporar un tercer carril en este punto desde los Guamasa hasta los Rodeos, y eso va a ser uno de los objetivos, además de incorporar las carreteras insulares para ayudar a descongestionar la arteria principal, que es la TF5.
Bueno, la veo muy seria, presidenta. Está pasándolo bien en Oporto.
Ah, no, un poco.
La veo como muy institucional, como está dando un mensaje.
No, hemos estado trabajando, la verdad que ayer estuvimos prácticamente todo el día visitando, teniendo una reunión con toda la cúpula directiva de Metro de Oporto, conociendo las soluciones, las dificultades también que ellos encontraron y las soluciones que están poniendo, y la verdad que cómo se han convertido en un referente de movilidad sostenible en toda Europa, teniendo reconocimientos importantes, ¿no? Creo que tenemos que fijarnos en soluciones que están funcionando en otros lugares del mundo y de Europa. Y bueno, sí, ha sido un día intenso el de ayer, y ya nos volvemos para Tenerife.
La verdad es que está usted en todas las batallas. ¿Sabe algo de la Tenerife 31, la entrada del Puerto de la Cruz, que lleva cerrado unos meses y que estamos aquí preocupados? Pues dice, ha llegado el carnaval y no se va a poder entrar por el puerto ahí.
Bueno, sí, ha traído complicaciones. Como sabes, tenía que superar un punto junto con el Consejo Insular de Agua. Hay un barranco que atraviesa ese punto y que había que poner una solución, y yo espero que en breve podamos estar abriendo esa entrada importante al puerto de la Cruz, que es la TF31. Se ha retrasado más de lo que nos gustaría, pero indudablemente era necesario porque cuando llovía, y tú lo sabes, Diego, era un riesgo muy importante de caída, de desprendimientos que podía un día causar tener un riesgo grave para los vehículos que circulaban en este punto. La solución que se ha dado es una solución definitiva y esto es importante. Ya nos hubiera gustado terminarlo en enero, pero parece que se va a alargar un poquito más y definitivamente, bueno, pues lo abriremos, si no me equivoco, pues a lo largo del mes de marzo. Yo así lo espero.
Se van viniendo unos meses importantes para el Puerto de la Cruz. En marzo la sí. TF31, y después viene el Hotel Tauro, que también es un hito importante que llegará en mayo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. También han habido dificultades, nos traslada la empresa para concluirlo, puesto que hay falta de mano de obra, y tú lo sabes, en muchas obras, y con lo cual, bueno, vamos a esperar. Todos queremos que el Tauro luzca lo más bonito posible. Es un referente, es un icono, ¿no?, de un turismo respetuoso que comenzó en el puerto de la Cruz, y yo creo que va a ser importante para que vuelva al puerto de la Cruz y todo el valle de de la Orotava a lucir y a tener ese icono como un referente de un turismo sostenible y social, ¿no? Que deja en su territorio bienestar y prosperidad.
Y por último quería yo preguntarle, ¿no está contenta porque hay probabilidades hoy más que en ninguna fecha anterior desde el año 76 de que la momia de Erkes vuelva a Tenerife?
Pues bueno, por un lado contenta porque efectivamente yo creo que se abre una oportunidad, pero por otro lado la verdad que considero una ofensa que lo hayan llevado a un almacén en vez de ponerse de acuerdo con el Cabildo de Tenerife, que como has dicho, desde el año 76 llevamos reclamando la vuelta de la momia Guanche, que es la momia mejor conservada de su tipo, y que en vez de ponerse de acuerdo con el Cabildo, con nuestros técnicos, con los conservadores, que tenemos más que acreditado, que tenemos toda la tecnología y todas las garantías para su conservación, pues se haya llevado un almacén en Madrid, a un sótano. Lo creemos que parte del proceso de respeto es devolver la momia, que es parte de nuestra identidad, y bueno, que los restos de humanos de nuestros antepasados, de los guanches, tienen que repatriarse y lo deberían hacer lo antes posible. Yo me he dirigido al ministro Urtasun, lo hice hace un año, lo volvimos a hacer en enero, y la verdad que no entiendo por qué no se han puesto de acuerdo con el Cabildo de Tenerife para que en vez de en un almacén pueda ser repatriado los restos cuando llevamos más de 50 años reclamándolo.
Bueno, presidenta, viene usted hoy para acá, ¿no? Porque el Cabildo tendrá que estar presente en el Carnaval de Santa Cruz.
Pues casi llego en avión y me tiro en plancha a ver la reina la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Allí estaremos disfrutando de esa gala. Y después, a lo largo de la semana, disfrutando del carnaval, que para eso pues tienen una presidenta bastante carnavalera.
¿Y qué complejo vitamínico toma Rosa Dávila para aguantar ese ritmo?
Ay, de todo, de todo. Sobre todo mucha vitamina B. Y bueno, pues bueno, estar todo el día trabajando, que eso da mucha energía, y tener un equipo muy competente.
Pues Rosa, no te quito más tiempo, que sé que ya tienes que estar preparando la maleta para volver a tu tierra. Y la verdad, ojalá todo lo que estás iniciando llegue a buen puerto y que todos los proyectos y los melones que se están abriendo lleguen a buen puerto también. Son muchas cosas, ¿eh? Aeropuertos, trenes, carreteras, sostenibilidad, turismo, inversiones extranjeras. Pero mira, por lo menos Tenerife se mueve.
Tenerife necesitaba ponerse de nuevo en marcha, trasladar a su gente prosperidad y sobre todo que vieran un futuro, y creo que lo estamos logrando. Esas inversiones importantes en aeropuertos, en puertos, y también la reactivación económica de nuestra isla, que estamos viendo cómo tiene un impacto directo en el empleo, ¿no? Hemos conseguido llevar nuestra tasa de desempleo por debajo del 11,4%, que es bueno, una cantidad, un porcentaje que no se veía desde el año 2007. Vamos a seguir trabajando, como tú dices, en lo inmediato, poniendo más guaguas en el caso de movilidad, pero también con las luces largas, porque es necesario planificar una isla de futuro que traiga modernidad, prosperidad a sus habitantes.